Bienvenidos una vez más a la esencia del Bhakti, una palabra a la vez. El día de hoy vamos a estar explorando juntos la palabra Krishna. Finalmente, Krishna. Un nombre, uno de tantos nombres, pero de los nombres centrales del dulce absoluto, cual se traduce como el todo atractivo. Supremamente atractivo, irresistiblemente atractivo. No atractivo en un sentido superficial, sino como el centro gravitacional de todo lo que existe, el centro gravitacional del amor, de la belleza, del anhelo. Dios concebido en relación a aquellas cualidades que más hacen sentido para a nosotros de qué Dios debería ser, el cúmulo de toda belleza, de toda armonía, de todo encanto, de toda dulzura, de toda intimidad, Krishna. Entonces la idea central de Krishna, del dulce absoluto como supremamente, irresistiblemente atractivo, es no tanto que Dios se impone, sino que Dios atrae. Su naturaleza misma es magnética. Su poder no opera por coerción, no manipula, sino por una fascinación. Que mueva el alma desde dentro. Desde allí es que el proceso del bhakti, de la tradición de Sri Chaitanya, en última instancia, no es tanto un proceso de regulación, sino que es más el sendero de la fascinación. De entrar en contacto con el centro de toda existencia, tal como es, y quedar asombrados y fascinados por ello. Porque si Dios fuese solamente poder, podríamos obedecerlo. Si fuese solo verdad, podríamos respetarlo, pero Krishna, el concepto Krishna, la realidad Krishna introduce otra dimensión. Una belleza irresistible que despierta una dedicación correspondiente, que despierta un tipo de amor único. El tipo de amor único, ese tipo de dedicación a una belleza incontenible, irresistible. Entonces en la tríada clásica que a veces se adjudica a lo divino, se habla de verdad, bondad y belleza. Entonces Krishna encarna la belleza en su forma más radical. La verdad se reconoce, no tenemos nada en contra de ninguna de las otras cualidades, la verdad es algo aceptado, reconocido, la bondad se admira, pero de alguna manera la belleza nos atrae y nos invita a participar, se vuelve algo más intenso. El color de Krishna se dice que es tal como el de una nube oscura a punto de derramar una lluvia torrencial. Es un color oscuro, Shyam, en sánscrito. Shyam Sundar es uno de sus nombres, aquel de hermoso color Shyam. Y esta oscuridad no representa tanto ausencia, sino profundidad, misterio. Como digo, como una nube de monzón, o como el cielo antes de la noche. La oscuridad sugiere un tipo de profundidad fértil, de la cual emergen vida, de la cual emergen lluvia, descenso divino, de la cual emerge revelación. Entonces en Krishna lo divino no aparece principalmente como gobernante distante, administrador cósmico. Krishna se refiere más bien a una presencia íntima, lo más cercano de lo más cercano, lo más dulce de lo más dulce, más allá de lo que nos podamos imaginar. Entonces, en Krishna encontramos a la divinidad, pero la grandeza de la divinidad de alguna manera se oculta lo suficiente como para permitir proximidad y relación, para permitir intimidad e informalidad sagrada con lo divino. La majestad divina, la majestuosidad divina retrocede para que la cercanía, para que la intimidad predomine, para que la intimidad pueda desplegarse completamente. Es una importante pregunta. ¿Qué tan íntimo puedo volverme con Dios? ¿Qué tan íntima puede volverse esa relación? Krishna representa eso, básicamente. Esa posibilidad, ese nivel de cercanía. Entonces esto revela algo crucial, algo decisivo sobre la realidad última. Que la realidad última no solamente es algo a admirar, no es algo a respetar, no es algo a adorar reverencialmente a una distancia considerable, sino que es algo amable, algo que merece todo nuestro amor. A eso me refiero por amable. La verdad última puede ser amada, de vuelta, no solo respetada. no solo honrada desde la distancia, sino amada apasionadamente, con todas nuestras facultades. Interesantemente, el instrumento principal de Krishna, especialmente Krishna de Vrindavan, cuando la tradición de Sri Chaitanya habla de Krishna, se refiere a Krishna en Vrindavan, ya que existen diferentes expresiones de Krishna también. Entonces, en el Krishna de Vrindavan, su instrumento, su arma central, no es un arma de dominación, sino de vuelta un arma de conquista a través de la fascinación. Es una flauta. Es el arma de Krishna, si la podemos llamar un arma. Y obviamente, a través de la flauta ya surge música. Y la música no, de esa flauta no ordena, la música llama, invita a la participación, despierta, ¿no? Un anhelo espiritual, nos ayuda a contactar con nuestro anhelo más profundo. Esa flauta, ese llamado, toca algo profundo, en nuestro ser, como si uno recordase un hogar olvidado, incluso un hogar en el que uno nunca estuvo, pero es un llamado hacia el hogar. Aunque no hayamos estado en un lugar, no quiere decir que algo no pueda ser nuestro hogar último. Entonces, de ese lugar, ese sonido no es que nos obliga a la fuerza, pero sí hace que el acercamiento se vuelva natural. De manera orgánica nos sentimos llamados en esa dirección. Interesantemente, Krishna obviamente es la divinidad misma, y la palabra divinidad proviene del sánscrito deva. Deva, divinidad, la misma raíz, y deva proviene de la raíz sánscrita div, que significa jugar. Entonces, Deva, que es una palabra para Dios, básicamente para la divinidad, significa aquel que juega. Esa es la tarea central de Dios dentro de la concepción Gaudiya Vaishnava. Un Dios juguetón, un Dios abocado al juego, perdido y encontrado en ese juego. Entonces, como digo, la realidad de Dios, de Krishna, no se define tanto por ser un buen manager, un buen administrador cósmico, también lo es, sino por su juego, juego amoroso. Entonces, de esta visión, la realidad última no es simplemente ley, no es mandato, mucho menos castigo, u orden o justicia, sino en última instancia la realidad última es lila, de lo cual vamos a estar hablando muy pronto en detalle, próximamente. Entonces, lila, brevemente mencionamos hoy, es juego sagrado de amor que nunca llega a agotarse, no es un juego en el cual me ocupo para derrotar a alguien más y una vez que lo derroto termino el juego. Es un juego en el que me ocupo para poder seguirme ocupando a perpetuidad. Krishna está abocado al lila. Si hay una forma de la divinidad que se relaciona con la palabra lila, es Krishna. Entonces, la tradición del Bhakti propone a este respecto una idea muy, muy audaz, diría yo, ¿no? Nuestra perspectiva es, si Dios es el que juega, bueno, la forma de Dios que más juega es la forma de Dios que es más Dios, por decirlo así. Entonces, de ese lado, nosotros diríamos, Krishna no es una manifestación parcial de Dios, Krishna no es un aspecto de Dios, sino que lo que normalmente llamamos Dios o entendemos como Dios, administrador cósmico, etc., eso puede entenderse como una expresión parcial de Krishna. Krishna no es un aspecto de Dios, Dios es un aspecto de Krishna. Krishna es Dios en su forma plena, por lo que más caracteriza a la palabra Dios o divino, que es jugar. Las funciones divinas de creación, mantenimiento y orden y disolución pertenecen a, diríamos nosotros, a otros aspectos de lo divino. Krishna representa el corazón palpitante íntimo de la realidad última, el dinamismo inagotable del amor. Dios impactado por el afecto en su forma más profunda. Entonces, desde ese lugar podemos hablar de Krishna como Dios más allá de Dios. Dios más allá de la divinidad oficial, de la idea de Dios como en la oficina, por decirlo así, ¿no? Dios no en el despacho cósmico, ¿no? Sino Dios en la intimidad de la vida amorosa. No Dios en la casa de gobierno, sino con zapatos, traje y corbata, sino Dios descalzo jugando en el bosque. Entonces, en Krishna, Dios aparece cuando Dios ne no necesita representar el papel de Dios. Nadie se relaciona con Krishna en Vrindavan como si fuese Dios. Dios es alguien más. Krishna es Krishna. Krishna sería Dios cuando Dios quiere ser Dios mismo, cuando Dios quiere ser el mismo. Dios, la palabra Dios en un sentido no deja de ser todavía un rótulo, un puesto, si se quiere. Entonces, Krishna en ese sentido es la divinidad en su forma más libre, más espontánea, más íntima. Y obviamente la belleza de Krishna, Krishna es el todo atractivo, lo cual nos puede hacer pensar, bueno, él corporifica un cúmulo de belleza que no puede seguir creciendo porque ya es lo máximo. Pero la belleza de Krishna no es estática, es extática, es dinámica. Las escrituras declaran, de hecho, que Krishna se vuelve cada vez más bello a cada instante. El supremamente atractivo se vuelve más supremamente atractivo a cada momento. Siendo que Krishna significa supremamente atractivo, Krishna se vuelve más Krishna a cada momento. Krishna se Krishnaiza a cada respiro, a cada instante. La belleza divina se expande constantemente y provoca respuestas siempre nuevas de amor. Chaitanya Charitamrita dice, Krishna se vuelve cada vez más hermoso, sus devotos se vuelven cada vez más amorosos para responder a esa nueva belleza. Y al Krishna recibir ese amor de sus devotos, su belleza aumenta. Y el amor de sus devotos aumentan y ambos se ocupan en una competencia en donde ninguna de ambas partes aceptan la derrota. Y toda esta creación y manifestación cósmica es un subproducto de esa belleza. La creación entera puede ser entendida como una cámara de resonancia, si se quiere, donde esa belleza siempre renovada despierta nuevas formas de respuesta. Y desde ahí, como dijimos, la belleza de Krishna, la relación entre Krishna y sus devotos y sus amantes, se vuelve un intercambio dinámico inacabable. Krishna atrayendo con nueva belleza, los devotos respondiendo con nuevo amor, en un vínculo espiral que sigue expandiéndose sin fin alguno. Cuanto más Krishna atrae, y más lo hace, de hecho, más los devotos aman. Cuanto más los devotos aman, más la belleza de Krishna se intensifica en respuesta y esta reciprocidad no tiene punto final. Belleza y amor se responden mutuamente en un diálogo, en una conversación inacabable, en un movimiento siempre creciente. Entonces, de ese lugar, no solo Krishna, sino la devoción bhakti, el amor divino, no es algo estático, no es algo meramente reverencial. Un respeto a la distancia, una distancia prudente, es una participación muy activa, muy intencional, muy voluntaria en una relación donde la belleza divina, donde el amor del alma se expanden juntos, co-crean al mismo tiempo. Y obviamente esta visión tiene una implicación ética muy importante, que es amar al supremamente atractivo, amar a Krishna, implica amar todo aquello que Krishna encuentra atractivo. Todo aquello que el supremamente atractivo encuentra supremamente atrayente. Y según la perspectiva del bhakti, Krishna encuentra todo atractivo. Por su propia belleza, por su propio amor incondicional, él, por ejemplo, encuentra atractiva a cada alma. Ascharyavat, dice en el Bhagavad Gita 3 veces. El alma es sorprendente, sorprendente, sorprendente. No solo a las almas puras, por decirlo así, a las almas iluminadas, autorrealizadas, o a las almas exitosas o fáciles de amar, por decirlo así, sino también a las almas queridas, quebradas, heridas en su psiquis, traumatizadas, a todas por igual de manera incondicional. Por eso, amar a Krishna, que es una pregunta importante, ¿cómo responder al supremamente atractivo? Bueno, con un amor, con una dedicación a esa belleza. Pero amar a Krishna no puede quedar encerrado en una devoción privada. Yo amo a Krishna por descarto todo lo demás, ¿no? Debe transformar nuestra forma de mirar a todos los seres. Amar a Krishna implica amar lo que Krishna ama y Krishna lo ama todo, incluyéndome a mí mismo. Así que tengo que aprender a amarme a mí mismo. En el mundo de Krishna, todo el universo pertenece al círculo de lo amado. La atracción divina no deja a nada, a nadie fuera. Así que bienvenidos a semejante aventura y algunas reflexiones que queríamos compartir esta semana en relación al concepto, o no solo un concepto, sino a Krishna. Por favor, siéntanse libres de regalarnos sus reflexiones, sus realizaciones sobre este sonido tan importante, tan crucial. Y nos vamos a estar viendo la próxima semana para un nuevo episodio, un nuevo viaje, una nueva aventura de la esencia del Bhakti, una palabra a la vez. Que estén más que bien.